Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE, acción cofinanciada por la Comisión Europea. Bienvenidos de nuevo a este espacio que os explica cada semana de una forma amena qué es la política agraria comunitaria o PAC, cuáles son su historia y sus aspectos medioambientales y cómo nos afecta a los ciudadanos europeos. Saludos de Vanessa Sánchez y de Blanca Hurtado en la producción, Alberto Coca en el control de sonido y Pedro Palomay en el micrófono. Hoy dedicamos el programa a la reforma del 2003 y el chequeo médico de la PAC. ¿Sabes lo que es una ayuda desacoplada y la condicionalidad? ¿Cómo se organizan los dos pilares de la PAC? El primer decenio del siglo XXI está marcado por la lucha contra el terrorismo tras los atentados del 2001 y por la mayor ampliación de la historia de la Unión Europea con la incorporación de 10 nuevos países. Socioculturalmente es el momento de la implantación masiva de Internet y los teléfonos móviles que cambian las relaciones sociales para siempre. La política agraria PAC ha dado un giro de 180 grados con la Agenda 2000 al dejar de dar prioridad a la subvención productiva para pasar a un mayor énfasis en el desarrollo rural. Con la reforma del 2003 se elimina la relación entre subvenciones y producción, se desacoplan los subsidios o ayudas. Pero, ¿qué es exactamente una ayuda desacoplada? Nos responde Almudena Gómez Ramos, profesora titular de la Universidad de Valladolid en el Departamento de Ingenierías Agrarias, Unidad de Economía, Política y Sociología Agraria.
Es una ayuda que se crea con el objetivo de digamos, compensar las rentas del agricultor sin distorsionar el funcionamiento de los mercados. ¿Cómo conseguimos eso? Pues vinculando la ayuda a la superficie, pero no a la producción. Entonces, ¿quién percibe ayuda? El que tenga derecho. Ese derecho a la ayuda, a lo que se llamó el pago único, está muy relacionado con las ayudas percibidas en el pasado. De tal manera que esa ayuda desacoplada, el cálculo del derecho, la ayuda que le corresponde por hectárea, que ese es el derecho, está muy relacionado con la ayuda que se percibió en periodos anteriores. O sea, en función de lo que percibiste en el pasado, vas a percibir ahora, cultives o no cultives.
¿Y cuál es la intención al mantener un subsidio base por agricultor a través de estos derechos heredados? Lo cuenta Juan José Oñate, profesor titular de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid.
Lo que se pretende en última instancia, porque necesitamos, Europa geopolíticamente necesita tener una red de productores que puedan cubrir cualquier eventualidad que sucediera en los mercados mundiales de alimentos. Y por otra parte, hay que dar más flexibilidad a los productores para que orienten sus decisiones productivas en función de las dinámicas del mercado, de las dinámicas de los consumidores, etcétera, etcétera.
Queremos saber también cómo influye este desacoplamiento de las ayudas en la posición de la Unión Europea en los mercados. La respuesta nos la ofrece Enrique Bellés, responsable de frutas y hortalizas de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana.
Por una parte, no hay que olvidar que están las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, donde hay un compromiso mundial de rebajar tanto las tarifas arancelarias, hay un desarme arancelario, como el volumen, el nivel de ayudas que hay a la agricultura. Evidentemente, cuanto más ayuda, menos costes, menos disposición puedes estar de ofrecer un producto más barato. En ese sentido, para mantener el nivel de apoyo que tenía la Unión Europea a su agricultura, con los objetivos que ya hemos comentado, aparecen nuevos conceptos por los cuales el agricultor va a percibir esta compensación económica. Vemos que hay un respeto al medio ambiente, hay que garantizar una seguridad alimentaria, hay que garantizar un bienestar animal, hay que mantener tierras en buenas condiciones. Aparece la multifuncionalidad de la agricultura, aparece la sostenibilidad del sector agroalimentario.
La política agraria continúa evolucionando en el siglo XXI. Con la reforma de 2003, los agricultores reciben un pago de apoyo a la renta a condición de que cuiden las tierras y cumplan unas determinadas normas de medio ambiente y seguridad alimentaria. Se introduce la llamada condicionalidad. Pero, ¿qué es exactamente la condicionalidad? Lo explica Celsa Peiteado, coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural en WWF España.
la condicionalidad es un primer paso para incluir aspectos ambientales o de bienestar animal como requisitos obligatorios para recibir las ayudas directas de la PAC y algunas ayudas de desarrollo rural. Se compone de dos partes, unas buenas prácticas agrarias que tienen que cumplir todos los agricultores, ganaderos que reciben este tipo de ayudas, como por ejemplo no quemar rastrojos o la prohibición de labrar a favor de pendiente, y luego se incluyen los requisitos legales derivados de normas europeas, como por ejemplo las directivas Aves y Hábitat, que lo que pretenden es que estos beneficiarios de dinero público asuman compromisos con el medio ambiente.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar?
¿Qué te voy a decir? La PAC se tiene que reinventar y una buena forma de hacerlo es a través de la condicionalidad. Su razón de ser la argumenta Dionisio Ortiz, profesor de Economía Rural y Agraria en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Con la reforma del año 2003 se le da una nueva vuelta de tuerca a la condicionalidad y es cuando realmente, digamos, se pone, digamos, se establecen unos estándares de producción, unos estándares de carácter de medioambientales de la producción un poco más exigentes. Y esa condicionalidad, en definitiva, se ha terminado convirtiendo, después ya claramente, en el principal elemento justificativo de la PAC. Es decir, estamos pagándoles a los agricultores por cuestiones ambientales. Y ese argumento ha sido, además, rápidamente, por una cuestión estratégica también, incorporado por los propios agricultores.
¿Y qué ha implicado a efectos prácticos para agricultores y ganaderos? Conocemos ahora el punto de vista de Joan Manuel Mesado, secretario técnico de la Unión.
La entrada de la condicionalidad, que entendemos y creemos que es positiva, eso hay que dejarlo claro, lo que supone es una adaptación de los agricultores y ganaderos a la realidad. Es decir, ya no hacen lo que quieren y cobran igual la ayuda, sino que es positivo que se pongan unas exigencias para el cobro de estas ayudas, relacionadas con el tema de el medio ambiente y sobre todo el bienestar animal. Ha supuesto un cambio en las orientaciones productivas, en inversiones en mejorar las explotaciones para cumplir la condicionalidad, sobre todo, insisto mucho, el tema de ganadería, que es la gran perjudicada de la nueva PAC, pero ha supuesto que se mejore mucho las explotaciones ganaderas, en este caso, y al mismo tiempo ha ido contribuyendo a que la imagen del sector de cara a la sociedad también haya mejorado bastante.
¿Se están cumpliendo estas obligaciones que impone la condicionalidad? Nos lo cuenta Eduardo de Miguel Beascochea, director gerente de Fundación Global Nature.
La condicionalidad se cumple relativamente. Es decir, uno de los principales problemas que tiene la política agraria es la imposibilidad de controlar adecuadamente, de supervisar que se cumplen estas medidas, estas y otras, dependiendo de las ayudas. Evidentemente, pues vigilar en un país como Dinamarca que se cumple la condicionalidad o los compromisos que adquiere un agricultor o un ganadero cuando recibe la PAC, pues es más fácil, pero en un territorio como España, que es el segundo país más grande de Europa después de Francia, y con un 40% de superficie agraria, que si le sumamos pastos, zonas pastables, llegamos al 70% del territorio nacional, pues es muy difícil tener un cuerpo de inspectores o de controladores sobre el terreno. Evidentemente, hay que confiar mucho en la buena voluntad del agricultor. Creo que en su mayoría, más o menos, se cumple la condicionalidad.
Dieciocho años después de la caída del muro de Berlín, la Unión Europea alcanza los 27 Estados miembros y cuenta con más de 500 millones de ciudadanos. El paisaje agrícola y rural de la Unión Europea también experimenta cambios. ¿Cómo atender a esta diversidad agraria? Almudena Gómez Ramos lo analiza así.
El hecho de que en este periodo entren los nuevos Estados miembros, sobre todo los países del este, tiene ciertas implicaciones, puesto que son agriculturas diferentes y, digamos, un cierto retraso respecto al resto de los países europeos, pues una agricultura más de subsistencia. Eso hace que, digamos, la PAC se renacionalice, es decir, sea una PAC a la carta. Cada país adapta distintos instrumentos que se generan a las peculiaridades de su territorio. Luego también es verdad que los nuevos países que se incorporan no se incorporan de pleno derecho, sino que no perciben las ayudas al 100%, van con un, en un proceso, así, las, digamos, las incorporan progresivamente. Entonces eso también genera diferencias importantes en las ayudas percibidas.
¿Cómo se adapta la PAC a esta nueva diversidad agraria? En opinión de Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature.
La política agraria común está diseñada precisamente para poder adaptarse a esta diversidad. No nos olvidemos que los países miembros, los estados miembros, tienen la posibilidad de adaptar tanto medidas del pilar 1 como del pilar 2 a sus singularidades. Y el beneficio, creo yo, de esta política común para tantos países y tan diferentes es establecer unas reglas del juego comunes y establecer una potencia, digamos, agraria muy significativa y muy relevante en un contexto mundial.
Efectivamente, con la reforma de 2003 se estableció una política común, unas reglas comunes en torno a dos pilares básicos o a dos instrumentos de financiación. ¿Cómo se estructuró la PAC a partir de este momento? Juan José Oñate, profesor titular de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, nos aporta estas nociones básicas.
Bien, la reforma de 2003 establece esta distinción a partir del único fondo que existía financiero dentro de la Unión Europea para financiar la agricultura, una distinción en dos fondos independientes, el FEAGA, ligado a lo que son en sí las ayudas agrarias que recibe el agricultor, y el FEADER, ligado más a las ayudas del desarrollo rural. Son, en cualquier caso, dos fondos con un monto económico muy desequilibrado, de manera que el grueso del dinero sigue estando ligadas a las ayudas a la producción, ¿no? No son sino, en cualquier caso, el producto de todas esas líneas de cambios de la PAC a lo largo del tiempo, fundamentalmente de lo que es la ampliación del enfoque estrictamente agrarista de la política agraria común hacia un enfoque agrarista territorial, que tiene en cuenta también el territorio más amplio de lo que es en sí la superficie agraria, y también un enfoque que, a partir de lo que es el apoyo a las estructuras agrarias, es decir, a las explotaciones agrarias en sí, pues también incorpora como destinatarios posibles de las ayudas a otros actores en el medio rural, es decir, avanzando más hacia lo que es el desarrollo rural.
Así que agricultores y ganaderos europeos deberían saber algunas cosas interesantes sobre estos instrumentos o fondos para aprovecharlos lo mejor posible. Por ejemplo, lo que nos cuenta Gonzalo Palomo Bizarro, investigador y consultor en BBB Farming.
El FEAGA, te pagan por ser agricultor o ganadero. El FEADER, te pagan por actividades de diversificación, normalmente se llama, de la actividad agrícola o ganadera. Y por tanto, si un agricultor o un ganadero quiere seguir recibiendo de los fondos europeos, la misma medida, pues va a tener que abrir su mente y establecer estrategias cada vez más encaminadas a esa diversificación.
Joan Ramón Peris, director de la Fundación Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroambiental, añade además que
hay que hacer más pedagogía y el agricultor debe entender estos dos fondos, cuál es su misión. Es de saber que, bueno, que son complementarios y que uno, pues bueno, está, digamos, vinculado a otro indirectamente, y que al final su actividad depende de ambos, y que los condicionantes que, por ejemplo, el FEADER impone, pues que son necesarios para su propia actividad y que son convenientes, y pero claro, tiene que estar más informado, tiene que estar más consciente, y hay que hacer más pedagogía con la agricultura.
En este tercer programa de Política Agraria, Política Natural, hemos visto cómo la reforma de 2003 de la PAC profundiza en el desacoplamiento de las ayudas o subsidios y cómo los agricultores comienzan a recibir pagos de apoyo a la renta a cambio de cumplir unas condiciones de protección del medio ambiente, bienestar animal o seguridad alimentaria. En los siguientes programas te contaremos más sobre esta política común y de cohesión y cómo ha seguido evolucionando en la incorporación de cuestiones ambientales. Gracias por escucharnos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web www.fundacionglobalnature.org y fverde.com. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea.